Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír,
lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a nuestros radio oyentes. A los que nos escuchan por primera vez, espero que les guste nuestro programa que hacemos todos los jueves en Radio Sintonía, de 12 a 1.
Mi corazón siempre estará.
Y que hacemos porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud. Y lo hacemos desde Asomasame, que es la Asociación Majorera por la Salud Mental. Lo bello que es vivir. Bienvenido.
Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Muy buenos días, como dice la compañera Ana, bienvenidos al programa de hoy, que estamos en el estudio de Radio Sintonía, que nos acompaña hoy Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Isa.
Aurora Estrada, buenos días.
Hola, buenos días.
Fátima Pérez, buenos días.
Buenos días.
Tenemos un invitado hoy, Cristian José Cruz, psicólogo, buenos días.
Buenos días.
Y saludamos también en el control a Ricardo Araujo, buenos días, que hace tiempo que no los damos a las balizas. Y hasta que le habla, así cerramos.
Antes que nada, como siempre, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, por si alguna persona que nos está escuchando quiere intervenir. Es el 928-53-2400. Hoy, como decía Sisa, tenemos con nosotras en el programa a Cristian José Cruz Feblet. Él es psicólogo sanitario en el gabinete de ANAE, aquí en Puerto del Rosario, y nos acompaña hoy para hablarnos sobre el trastorno de síntomas somáticos. Buenos días, Cristian, ¿qué tal?
Buenos días, Fátima.
Bueno, pues antes de meternos aquí en el tema, como sí, siempre, empezamos con música, y hoy tenemos una canción especial que nos quiere presentar Ana.
Esta canción se la voy a dedicar a dos amigas que conocí hace poco y son encantadoras, Tatiana del Mar y Ainara, que me hicieron pasar un buen día, para ellas y para su familia, y también a los chicos y a chicas de Ocio y Tiempo Libre.
De este tiempo me muero como aquel soldadito de hierro y aguanta de pie la batalla. Con miedo temblando dispara.
Y no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme y que estés a mi lado. Y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. Me muero al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos. No quiero echarte de menos.
Me muero como aquel soldadito de hierro que baila de pie en la batalla. Cansado, con miedo y sin armas. No quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme y que estés a mi lado. Y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción.
Nos podremos herir en la batalla. Somos soldados que nos dan miedo las balas. Levántate conmigo. Llega la noche y el frío.
es nuestra arma. Sin el tiempo ya se gana. Levántate conmigo.
Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción.
Pues como les decíamos antes de la canción, hoy está con nosotros Cristian José Cruz, psicólogo sanitario. ¿Qué tal? ¿Otra vez? Buenas. Buenos días. Y él nos va a contar pues lo relacionado sobre el trastorno de síntomas somáticos, ¿no? Un trastorno que es más común de lo que creemos, ¿no? Que a lo mejor pasa desapercibido, pero que está muy presente. Pero antes que nada nos gustaría conocer qué tipos de casos o áreas atiendes en el gabinete y en qué especialidades se centran.
Pues en el gabinete yo explícitamente he cogido varias áreas que son las que más trabajo, ¿no? Y yendo por edades, pues con niños pequeños, pues lo que es temas de problemas de comportamiento, ya los trastornos más característicos en la infancia, ¿no? Como son el TDAH, los trastornos de comportamiento, ansiedad infantil y demás, ¿no? Hasta ya después, subiendo un poco, pues lo mismo en población juvenil, ahí añadimos ya un poco el tema de las adicciones, ¿no? Las adicciones tecnológicas y las adicciones a tóxicos, principalmente. Y después, subiendo por edad, también tenemos pues ya lo que son los trastornos también habituales de estado de ánimo, trastornos de ansiedad, etcétera, y bueno, adicciones y demás. Y después en el gabinete tenemos también a otra compañera, Omaira, pues que también tiene sus especialidades, por ejemplo con menores trabaja bastante con altas capacidades, también con el TDAH, duelos, ansiedad, terapia de pareja, etcétera. Y también tenemos otro compañero que es neuropsicólogo y psicólogo educativo. Y un poco, realmente de las cosas más habituales que uno se encuentra, ¿no? Nos hemos ido especializando cada uno en eso. Y nada, y por edades, pues un poco esa es la clasificación de las cosas que atendemos, ¿no? La verdad, hay algunas cosas que se nos quedan atrás porque o no, uno no puede abarcarlo todo para poderse especializar siempre en algún área, ¿no? No puede abarcarlo todo. O porque tampoco ha llegado el momento de tener una persona que esté especializada, por ejemplo, en trastornos psicóticos y demás, ¿no? Pero quitando algunos de los trastornos más así, más graves y que más necesitan de formación específica, más única, por decirlo de una forma, dedicarte solo a eso, los demás sí nos hemos formado y especializado dividiéndonos en los profesionales que llevamos el gabinete aquí en la isla.
Sí, la verdad que abarcáis muchos campos.
Sí, 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 nos hemos visto en la necesidad, como quien dice, y son bastantes, por eso no queremos ampliarlos más, porque ya son bastantes. Uno se forma desde que coge un campo, o sea, intensamente en ese campo, y nos ha tocado hacerlo en varios, la verdad, sí.
Pues estamos encantadas de que estés aquí, sí. Cristian.
Gracias, Ana.
¿Nos podrías decir qué es el trastorno de síntomas somáticos?
Vale, sí, bueno, para entenderlo, primero vamos a hablar de lo que es el síntoma en sí, ¿no? Un síntoma somático, porque ya después la expresión del síntoma puede llegar a generar un trastorno en la persona. Ajá. Pero yendo de menos a más, si primero lo que hacemos es explicar el síntoma, pues un síntoma somático, lo que se conoce como somatizar, es la expresión corporal de una dolencia psíquica, ¿no? Un dolor emocional, el sufrimiento emocional, busca como salida el cuerpo y se expresa pues a través de dolencias físicas que un médico no le encuentra una causa orgánica y biológica y tiene presumiblemente unos factores psicológicos que pueden desencadenarlo, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, dolores, determinados dolores, problemas de estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco el síntoma, es un poco el reflejo de la angustia, de la tensión emocional que no está gestionada, digerida, encauzada, no encuentro una salida, a lo mejor una moción problemática no se focaliza o no se ha usado para solucionar un determinado problema, como por ejemplo la rabia, ¿no? No se usa, se acumula, se guarda, se guarda, se guarda y busca otro tipo de salida. Si no sé, por ejemplo, no tiene otra salida más eficiente, ¿no? A través del ejercicio físico o a través del desahogo y demás, pues esa tensión emocional, ese sufrimiento psíquico, pues lleva a expresarse de forma física. Porque, claro, las emociones tienen un efecto en el cuerpo, ¿no? Claro y evidente en el cuerpo, en el sistema nervioso autónomo, en el sistema nervioso central, a nivel muscular, etcétera. Y a lo mejor esa sobrecarga puede generar que acabe al final expresándose a través del cuerpo. Es el reflejo al final del estado psíquico en el que nos encontramos, ¿no? Y como ejemplo tenemos pues la angustia o la ansiedad genera ya de por sí cambios físicos en la persona, síntomas físicos, esos síntomas acumulados en el tiempo pues pueden generar molestias, dolores, los nervios, ¿no? La apatía también genera cambios en el cuerpo, te puede hacer más propenso a estar menos, tener un cuerpo más, porque digo yo, menos preparado para la acción, ¿no? Un cuerpo más apático y puede ser más proclive a que tengas algún determinado síntoma somático, ¿no? Arrastrarlo, etcétera, etcétera. Pero básicamente el síntoma somático es el reflejo del sufrimiento psíquico de la persona a través del cuerpo, la expresión del cuerpo de cómo está uno por dentro, ese sufrimiento mal gestionado, ¿no? Por decirlo de una forma.
Por lo que estás diciendo, sí. Entonces sí llega a provocar una enfermedad.
Vamos a ver, realmente ya si se considera un trastorno, se considera una enfermedad, si Ajá. se considera un trastorno mental, pero es verdad que el síntoma está, lo que pasa que la enfermedad después, cuando según la intensidad del síntoma, tiene que cumplir unos criterios, ¿no? Para que sea enfermedad, pero es verdad que la dolencia está, ¿no? La persona siente, el estómago tiene problemas, ¿no? Le afecta el alimento, en la digestión, en la alimentación, pues uh-huh. también ya en su día a día, ¿no? Es verdad que el sufrimiento físico está, inevitable. En algunos trastornos está más, es más el psicológico, en otros es más el sufrimiento físico, el sufrimiento que tiene era psicológico, ¿no? Hay otros que es más la preocupación excesiva por ese problema, como la hipocondría, ¿no? Uh-huh. Está fuifa, pero es verdad que la dolencia muchísimas veces es innegable, ¿no? Y
claro, porque decías que el síntoma está, aparece, sí. Lo que no aparece es la causa biológica en sí,
¿no? Claro, claro, para que sea somático no tiene que haber una causa de dolor. Claro, me duele la espalda y no he hecho nada, ni trabajo ni nada como para ese dolor, ¿no? De espalda, por ejemplo, claro. Y sobre todo hay una causa psicológica presumible, ¿no? Que te hace que exista ese síntoma, pues un estrés psicosocial muy fuerte, ¿no? Pues ahí y van acompañado también eso de lo que hablamos, los mecanismos cognitivos, ¿no? Que hacen que ese sufrimiento, esas emociones no estén afrontadas, gestionadas, digeridas, pues de una forma eficiente. Entonces al final caen sobre el cuerpo, ¿no? Y esos patrones de pensamiento uno se los puede detectar a la hora de somatizar, ¿no? Que es un poco lo que se trabaja. Pero cuando esos síntomas tienen un comportamiento, una característica peculiar, muy intensa, pueden generarse ya lo que llamamos el trastorno, ¿no? La enfermedad psicológica por tener derivada de esos síntomas, ¿no? Como por ejemplo, pues existe el trastorno por somatización, la hipocondría, la dismorfobia, trastorno por dolor, etcétera, ¿no? Otros que están a punto de entrar y están valorándose y demás. Y un poco ya, por ejemplo, el trastorno por somatización es cuando estos síntomas somáticos se prolongan en el tiempo, ¿no? Más de 6 meses y empiezan a generar un problema significativo en la persona, la afecta pues ya en su vida, ¿no? En su vida amorosa, en el trabajo, en la vida social, y está acompañado pues de un malestar psicológico de pensamiento, sentimiento, muy que giran mucho en torno al problema, ¿no? Y al final le genera un malestar psicológico que le impide desarrollar su vida diaria, ¿no? Ahí es donde ya puede entrarse a evaluar, por ejemplo, lo que es el trastorno por síntomas somáticos, ¿no? Que es un poco lo que la pregunta al principio, ¿no?
Y Cristian, ¿cuáles son las causas o los factores más influyentes que hacen que pueda aparecer este tipo de trastorno? ¿Tiene que tener un problema de salud mental de base? ¿Pueden surgir sin tener ningún tipo de afectación con anterioridad? ¿Por un momento de estrés? ¿Por qué surgen?
Como la mayoría, si no todos los trastornos mentales, las causas no son nunca dicotómicas. No, una no quita la otra. O sea, se puede dar todo tipo de causas, y se ha descubierto en el trastorno causas múltiples debidas a las cosas que le pasan a la persona, hasta que esté relacionado con trastornos mentales, ¿no? Que tienen, pues, a lo mejor un porcentaje más de predisposición biológica, y claro, y eso hace pues que pueda moverse también los síntomas somáticos, tener esa predisposición a que los tenga la persona, ¿no? Pero las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés. Una persona que vive un estrés agudo, intenso, durante mucho tiempo o prolongado, pues ese estrés va a hacer que la persona tenga que tener una respuesta a ese ambiente exigente, ¿no? Ese ambiente beligerante, ¿no? Y esa respuesta puede hacer que en el cuerpo, que esté sobrecargado durante mucho tiempo, y eso puede generar ya de por sí más probabilidad de que la persona caiga en un trastorno somático. Ejemplo de estrés agudo, se ha encontrado mucha relación entre el estrés debido a los traumas infantiles, al maltrato físico infantil y demás, que es una parte psicológica que toca lo físico, ¿no? El castigo físico, pues se ha encontrado que hay mucha relación en la somatización en la persona a través de lo físico, con traumas infantiles, también en la edad adulta, traumas de situaciones muy heavy, inmigraciones forzadas, guerras y demás, ¿no? Desde abandonos infantiles, abusos físicos, hasta situaciones muy graves en la adultez, pues genera lo que se llama el trastorno por estrés postraumático, que puede tener muchos síntomas somáticos en la persona, ¿no? También se puede dar incluso lo que se llama el modelado. ¿Qué es eso? Que un adulto tiene un trastorno somático y el niño, a través de la observación, observa cómo la persona con esos síntomas somáticos pues expresa el dolor emocional a través del físico, y el niño, como niño que es, le entra por los ojos, va adquiriendo el código, y esa persona hace de modelo y el niño lo aprende. Y el niño puede aprender en una familia donde eso está normalizado, donde es lo normal porque se ha aprendido a expresar el dolor psíquico a través del físico, pues el niño aprende a hacer lo mismo. Uh-huh. Y eso es una forma también en la que un niño puede aprender a hacer carne de cañón para, como se dice, para un trastorno somático, ¿no? Está normalizada la enfermedad. La familia para y a la persona que está enferma, pues la atiende, la cuida. Y el niño puede aprender a buscar la atención de esta forma, ¿no? Después hablamos también de aparte de, como dijimos, la predisposición biológica por la relación con otros trastornos, cuando hablábamos de las emociones, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad es clave en los trastornos somáticos, ¿no? La ansiedad es una emoción muy, muy fuerte que te intenta dar una respuesta, pues un contexto muy hostiligénico para la persona, hostil, pues que puede ser dañino, peligroso, inestable, etcétera, ¿no? Pero genera unos efectos físicos en el cuerpo, y está claro que un exceso de ansiedad, si al final no está gestionado, no se alivia, no decae, pues va a acabar depositándose en factores físicos, que lo hace desde un principio, pero un exceso puede llevarte al final a que hay un exceso de ansiedad en lo físico, y eso te puede generar el síntoma somático. Y ya de por sí la ansiedad, que se guarda en varias características personales, ¿no? El exceso de responsabilidad, ¿no? Puede generar ansiedad, la sobrecarga, ¿no? El estrés ese que hablamos, la poca tolerancia a la ambigüedad, que te hace tenerlo todo hipercontrolado en todo momento, ¿no? La poca tolerancia a la incertidumbre, el perfeccionismo, intentar hacerlo todo bien, siempre perfecto, esos patrones que van generando una ansiedad constante en la persona, generan también, pues, ¿no?, los propios mecanismos mentales, ¿no?, de la ansiedad, lo que es la culpabilidad, la frustración constante, ¿no?, ese guardar para adentro, dejar pasar todo, pues ese es un estrés también para el cuerpo, ¿no? y la ansiedad también con estos factores personales pues hacen, dan, aumentan la probabilidad de que se den trastornos somáticos. Entonces, como te decía al principio, esto es multicausal, puede haber origen en familia, en la educación, en el trato, en el apego, en el trabajo, en una relación de pareja, las mujeres con, que han sufrido maltrato, como decíamos antes, con el tema del abuso físico de los niños, también hay muchísimos estudios que demuestran muchísimas somatizaciones específicas de mujeres que han recibido maltrato. La gama es amplísima, no sé, prácticamente cualquier estresor que reciba la mente puede, mal gestionado, puede convertirse en un estresor físico y en una somatización, como quien dice, ¿no?
¿Y qué características son las más comunes que nos podemos encontrar en las personas que padecen este tipo de trastornos?
Vale, pues, con lo anterior, pues, sí, haber pasado, ¿no?, por sucesos como estos, ¿no?, ajá, traumáticos, por ejemplo, como dijimos, hay varios grupos de traumas que generan síntomas específicos somáticos. Y por ejemplo también el afrontamiento de los sucesos estresantes ineficiente, ¿no?, con un exceso de ansiedad, cuando lo que hablaba al principio de la emoción, ¿no?, no está bien enfrentada, bien encausada, ¿no?, te la guardas y no la llevas al contexto para desarrollarla, ¿no? Pasa mucho, pues al principio ponían el ejemplo de la ira, ¿no? La ira te puede ayudar a defenderte cuando necesitas defenderte, pero si no te defiendes cuando necesitas defenderte, te machacas, te la guardas, al final eso va a tener un coste emocional para ti a la hora de cargarse, ¿no? Si tú no tienes un afrontamiento, como quien dice, emocional bueno, de pensamiento para ir a solucionar el problema o sobrellevarlo, tolerarlo, ¿no?, o convivir con él, lo que sea necesario, pues al final, si se va a desregular, tus emociones van a estar desreguladas con respecto a lo que te está pasando y tus pensamientos también, pues esa falta de afrontamiento puede generar la probabilidad de que haya más somatización. Entonces, personas que tengan esos afrontamientos que no sean tan buenos, ¿no?, y sean más evitativos, ¿no?, de evitar y comérselo y evitar el solucionarlo, no poner la carne y el cañón en solucionarlo, pues eso puede dar que ese patrón de mal afrontamiento da más probabilidades, ¿no?, a que haya síntomas somáticos, ¿no?, de guardar ese sufrimiento y al final enterrarlo y que aparezca en lo físico, ¿no? Uh-huh. Eso es lo común, pero también hay diferencias. Y hay un montón de curiosidades, porque hay un montón de diferencias culturales en el tema de la somatización, ¿no? Hay culturas en lo que está más aceptado, en otras en lo que está más rechazado, pero incluso, o sea, hay estudios que demuestran curiosidades como hasta que hay una diferente somatización en la clase social. La gente de clase social baja, el 90% de la población, al menos aquí en Canarias, somatiza muchísimo más que la gente de clase alta, por supuesto, porque el ambiente es mucho más estresante, la exigencia, la supervivencia, el método, o sea, todo lo malo está en la clase social, del contexto, para tener ansiedad, para somatizarlo, tiene la clase social baja, pero en cambio, y somatiza muchísimo más que la gente de clase alta, lógico, lo que enfrenta a cada uno, la realidad de cada uno es muy distinta, ¿no? Pues cambia la probabilidad, pero en cambio, la gente de clase social alta magnifica mucho más la somatización. En la clase baja hay mucha más cantidad, pero en la clase social alta se magnifica más la somatización. Una somatización de un nivel 5 en la clase social alta se expresa a un nivel 10 y se eterniza y se vive con eso y se convive con eso. Y en la clase social baja, una somatización de clase nivel 5 se da en muchísima gente, pero se convive y no se magnifica tanto, ¿no? Ni uh-huh. Se ha demostrado incluso esas diferencias entre...
Es curioso, ¿verdad?
Sí, la verdad. Uno cuando lo lee dice, pues es lógico, totalmente sí. Lógico, pero no lo espera, la verdad, porque eso es muy curioso, cómo una diferencia social se puede observar a través de la somatización, por ejemplo. Uh-huh. Exactamente.
Y, Cristian, ¿qué consecuencias produce ese tipo de trastorno?
Pues ya lo que es el trastorno en sí, que es con esa intensidad grave, pues... Las consecuencias son hasta donde lo lleve la persona. Si la persona no se trata, no se cura, como todo trastorno va a afectarle a su vida personal. Sobre todo es, si como hablábamos, de un estresor mal gestionado, somatización, la somatización empeora la situación de la persona, peor va a estar para afrontar el problema principal, ese estresor, el problema se va a hacer más grande y encima la persona lo va a cargar con somatización. Entonces, la persona se va a enterrar en un círculo vicioso en el cual peor va a estar peor preparada va a estar para resolver el problema, y por lo tanto pasa el tiempo, el problema se agranda, se eterniza, si no se resuelve solo. Yo no conozco problemas que se resuelvan solo, ojalá lo existan, pero la realidad es otra, ¿no? Y entonces le va a generar más problemas en su realidad a la persona para afrontarlo, y ya después pues hablamos del dolor, el sufrimiento emocional que le genera, ¿no? Y que eso le puede llevar a acarrear más problemas, ese impedimento, pues en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, si el problema surge, por ejemplo, como hablamos, en la infancia, pues mal gestionado, síntoma somático, pues le puede tener un efecto después en lo que es el ámbito laboral, en relaciones de pareja, en todo. Si no está tratado, pues hasta donde uno lo lleve el efecto, si no lo lleva bien, lo gestiona bien, si no lo tolera, si sufre con ello, pues le puede tocar consecuencias en las áreas personales, ¿no? Porque al final todos somos humanos y nadie está preparado para convivir con alguien que tenga este tipo de síntomas, ¿no? Y los efectos pueden llegar hasta donde llega, hasta donde la persona permite que el trastorno le afecte, la verdad. Y somos seres humanos imperfectos y no estamos todos preparados, ¿no? Para afrontar eso.
Aurora.
Bueno, esto sobre la somatización, espérate que yo expresé bien. Perdonadme que yo no sepa también. Bueno, yo creo que esto es una forma de huir de la realidad. Y detrás de la somatización hay celo, hay envidia, hay egoísmo, hay muchas emociones, hay muchos sentimientos. Y esta forma, esta persona es una persona que no acepta la realidad, que no acepta lo que está viviendo, y entonces somatiza de esta forma. Hay el problema que tiene esto, que a lo mejor somatiza, va por ejemplo a un hospital y ve a alguien que le con un brazo que le duele o cualquier cosa, y somatiza eso. Cuando va al médico y el médico la trata, le hacen radiografía y ve que en ese brazo no hay nada, pues ya necesita otra enfermedad para seguir somatizando. Y a lo mejor pues dice, pues me duele un riñón o me duele el estómago, y así va pasando, y ya se va formando un círculo vicioso que acaba en ansiedad, en miedo, en pánico, y es algo que es muy difícil de superar. Y la persona esta pues tiene que luchar con estos miedos, con estas inseguridades, y la forma de luchar pues es muy dura, porque tiene que enfrentar eso y descubrir de que eso no existe, de que eso es solamente existe psicológicamente, y poco a poco pues hace entretener la mente, porque hoy día con la situación esta que estamos viviendo hay muchas personas que están somatizando con el virus. Hay muchas personas que están somatizando con muchas enfermedades, pero el problema de esta persona que somatiza es que somatiza las enfermedades de los familiares. Yo hablo con una persona que tiene una enfermedad mental, y yo a veces, cuando han ido a ingresarme, mi hija que está pasando por esta situación, pues ella habla del punto de vista de ella, como ella siente la enfermedad, pero esto engaña mucho. Cuando a mí me ha llevado al médico, ella ha hablado de lo que ella siente, como ella la vive. Pero en realidad yo no la vivo así, con ese miedo, con esa inseguridad. Y en esto, pues, creo que debemos ir un poquito, ir conociendo todos los temas estos. Me refiero, para las personas que tenemos una enfermedad mental, cuando nuestros familiares hablan por nosotros, que conozca un poquito el entorno nuestro y lo que pasa en el entorno nuestro.
Sí, porque yo creo que ahí Aurora quiere dar a entender también un poco, ¿no? Cuando comentaba de somatizas una enfermedad, y cuando el médico te dice que no tienes nada, tienes la necesidad de buscar otra enfermedad. Entonces yo creo que ahí camina un poco hacia la hipocondria, ¿no?
Sí,
exacto. ¿Qué diferencias hay entre los síntomas, el trastorno por síntomas somáticos y la hipocondria? Sí. ¿Es lo mismo o tiene
peculiaridades? No. Sí, es distinto. Uh-huh. Primero aprovecho y digo algunas cosas que dijiste, Aurora. Es verdad lo que tú comentas, Aurora. Al principio hablabas de que la persona lo que hace es que huye, se esconde, no lo resuelve. Es lo que hablamos antes de ese
huye
patrón.
De ella misma.
¿Eh?
huye de ella misma, de su realidad.
Exacto, huir de esa realidad, eso es lo que hablábamos del patrón ese evitativo, del mal afrontamiento. La persona no hace un afrontamiento de la realidad, él interpreta que la realidad le puede, que ella no está en disposición, en capacidad de afrontarla, y se genera ese patrón evitativo. Entonces, al no resolver la situación, esas emociones, ese malestar que genera la situación, se entierra, y lo que hace es que puede somatizar, por supuesto. Pero es distinto, como comentaba Fátima, a lo que hablamos de la hipocondría, ¿vale? Que incluso la hipocondría es lo que se llama ahora ansiedad por enfermedad. Se le ha cambiado el nombre, se llama trastorno de ansiedad por enfermedad. Pero es verdad lo que comentabas, Aurora, porque este tema de miedo, inseguridad, pánico, todo eso está muy relacionado.
Está todo relacionado.
Claro, la ansiedad. Y la ansiedad, si hay un pelín más de ansiedad de la que tú necesitas para afrontar ese problema, el efecto es el contrario. La ansiedad va a ser paralizante y va a hacer que evites el problema, porque el problema te da ansiedad. Entonces empiezas con ese patrón evitativo, huyes del problema, no afrontas la realidad, lo evitas, te da cada vez más miedo y cada vez te genera más ansiedad. Entonces te escondes en otras cosas, y es lo que pasa también en el tema de la hipocondría. Esa ansiedad se deposita, ese exceso de alerta, ese malestar se deposita en ver que uno tiene enfermedades. Esa alarma, esa preocupación está en las enfermedades, que es distinto, como decía Fátima, a la propia somatización. En este caso, en la hipocondría, lo que está más, por eso al principio lo hablaba, a veces hay más psicología, más físico. En este caso, en la hipocondría es más psicología que lo físico, es un extremo, porque lo que está más que la somatización es la preocupación excesiva por el síntoma y el estar convencido de que uno tiene una enfermedad grave. Puede pasar, como tú dices, observando a otro, con el coronavirus hay un boom de hipocondría, es lo que se llama la ansiedad por coronavirus, es verdad.
Hay montones.
Es verdad, y a cualquier persona desde que estornuda ya entran las alarmas, y la alarma hace que te focalices más en el síntoma, y subjetivamente cualquier persona, por muy preparada que esté, puede caer en, yo estoy respirando menos, tal, porque el coronavirus ha sido muy bestia, ¿no?, la pandemia, y se ha visto un poco ese tipo de razonamiento, ¿no? Pero en la hipocondría lo que pasa es que hay ansiedad sobre la salud de la persona. Esa alarma se deposita, ese exceso de alarma se deposita en la probabilidad de la enfermedad, de tal forma que el síntoma se interpreta como verídico, y uno se convence de que tiene esa la persona.
No, es que se lo cree de tal manera que está todo el día pensando, me voy a morir y me muero. Y llega un momento que esa persona se va aislando en su mundo, y como no se le echa un cable, esa persona ahí se hunde.
Es el círculo vicioso que te comentaba, porque la persona es que lo sufre como si lo fuera a morir, se sugestiona tanto que tiene el sufrimiento, y si hace falta simula el sufrimiento.
Perdona, yo estos días he estado de bajón con mi tema, con el trastorno bipolar, sí. y sin poder, porque lo estaba pasando mal. De hacer las cosas, de ir a mi compra y de hacerlo todo, el por qué. Porque mi hija que tiene, está somatizando y lo ha pasado muy mal, porque yo no sé ya que la de prueba que le han hecho. Pues si yo delante de mi hija estoy quejándome porque está mal, pues mi hija la hundo. Pero si ella me ve a mí mal y sabe, porque ella conoce muy bien mis síntomas cuando yo estoy mal, y empieza a decir, mamá, toma la pastilla que te van a ingresar, y ahora con el coronavirus allá arriba, pues ella lo que ha hecho cuando me ha visto a mí de luchar ha sido luchar ella, y ahí está que la ha visto el pueblo entero, el cambio que ha dado, comiendo, saliendo a caminar, saliendo con su perra, yendo a 2 días a trabajar, que está yendo en eso. Pero ¿qué la ha motivado a mi hija esa? La ha motivado el ver que hay otra persona que, estando mala de verdad, no se rinde. Y eso, y mi hija no sé si estará escuchando, pero yo bravo por ella porque lo está haciendo muy bien, y que siga así haciéndolo. Pero ha estado muy malita, de tal manera que los psicólogos y las psicólogas que la han visto y eso, saben cómo mi hija estaba.
Y llamó por ti, Aurora, porque
no,
le diste
por
la
mí,
vuelta
no.
a la tortilla totalmente, ¿eh? Le diste la vuelta a la tortilla,
por
Aurora.
No, por ella.
Sí, por supuesto.
Por ella, porque la que está luchando es ella.
Sí. Por supuesto. Pero tú tienes un granito de arena y bastante fuerte, Aurora. Le diste la
Aurora
vuelta
Guerrera,
a la tortilla,
Aurora Guerrera.
No, yo soy una, persona que no me rindo. Yo estoy mala, y cuando llega al suelo, pues ya, una vez que uno llega al suelo, lo único que tiene que hacer es levantarse y tirar para arriba.
Tremendo, qué bueno.
Pero que hay muchas personas que ahora lo están pasando mal con estas someditaciones. Sí. Hay muchas personas que están con ansiedad. Y yo de aquí le digo que animarse, que no se encerre en casa, que vayáis a la playa, que vayáis al campo, que no os encerréis en vosotros mismos y a luchar con eso.
Bueno, me dice Ricardo que tenemos una llamada. A ver, cuando tú quieras, Ricardo, pásanosla. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Soy Inma, la hija de Aurora.
Buenos días.
Hola, Inma.
Cuéntanos.
Pues mira, yo quería hablar de este trastorno porque lo estoy pasando, lo estoy batallando. Bueno, batallando no, a mí me gusta decir comprenderlo. Yo empecé con ansiedad, seguí con trastorno de pánico y acabé con trastorno de somatización. Me están llevando dos psicólogas y la verdad que nunca imaginé que detrás de los efectos físicos había emociones. Es totalmente emocional. A mí me han hecho pruebas de TAC, ecografía, analítica, todas las pruebas que se puedan hacer en el aparato digestivo me lo han hecho a mí. Y no tengo nada.
Muy bien.
Pues mejor.
Ánimo. Lo estás haciendo bien y tienes una madre también que está tirando mucho por ti. Y tú por ella, claro.
¿Sabes lo que yo estoy aprendiendo? Que hay que tirar cada una por su camino,
ya,
en el
sentido claro,
de su propia batalla. Yo no me puedo apoyar en que mi madre tiene su trastorno y yo tengo el mío. Yo no puedo comprenderla a ella porque cada una sufre lo suyo. Porque cuando yo empiezo, mamá, me duele, mamá, esto, mi madre me dice, es que no te puedo ayudar. Y yo no la puedo ayudar a ella en su trastorno. Entonces, yo soy la protagonista de la enfermedad de mi madre, ni mi madre es la protagonista de mi enfermedad.
No,
bueno, que no es una enfermedad, es un trastorno.
Ya, en eso tienes razón, pero lo que yo te quería decir que tu madre es muy luchadora también.
Se apoya una a las otras.
Y se apoyan una a la otra, sí.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en una batalla, que la otra, aunque esté en otra batalla parecida, no te comprende, cuando te dice, no, es que tu madre es una luchadora, pero es que yo tengo una batalla distinta a mi madre, es una guerra distinta.
No, claro, y lo está haciendo muy bien, y yo me siento muy orgullosa de ti. Mejor que tu madre no te conoce nadie.
Lo principal es empezar yo a conocerme a mí misma y sentirme orgullosa de mí misma, que esa es mi batalla.
Bueno,
aprender a quererme a mí misma.
Pues muy bien.
Lo vas a conseguir.
Cristian, ¿tú quieres decirle algo a Inma?
Hombre.
Hola,
Inma, mi niña. Buenos días.
Buenos días.
Pues sí, te diría muchas cosas, pero vamos. El tiempo poco, sobre todo que donde estés encontrando puntadas sin hilo, que le pongas el hilo y si lo que te está sirviendo lo uses y que sigas batallando y que lo último que se pierde, la última forma de perder es decidir perder la batalla, y si estás decidiendo no perderla, pues que sigas y que no pares, y mandarte yo mucho ánimo, mucha fuerza, y que una batalla ganada a la ansiedad es apuntarse un punto muy grande, porque es el peor enemigo que puede tener un cerebro, ¿eh?
Eso es lo que me pasa a mí con mi madre tiene su trastorno y yo le digo, mamá, es que la ansiedad yo creo que es lo peor, porque es que yo digo, me va a dar un ataque epilepsia y mi cuerpo somatiza, me da los mismos síntomas. Me creo que voy a tener un infarto digestivo, que es la última que me ha dado por pensar, y yo he tenido todos los síntomas.
Es muy duro, es muy duro. Sí, yo tengo frases recopiladas de gente con ansiedad y es bestial, porque te dicen que vamos, que ni al peor enemigo le desearían pasar por ahí, que la verdad que sufrir, la palabra sufrir es mayúscula,
vivir
en el infierno.
A mí me ha llegado a explicar a los médicos que mi pánico en un ataque así es más potente que una persona que se está muriendo de verdad.
Claro, sí, cuando está el sistema así desregulado, hiperactivado, es bestial, sí.
Sí, yo he tenido que cambiar mi dieta, he tenido que cambiar mi modo de vida completamente y adaptarme lo que va diciendo mis emociones. Yo tengo ahora mismo ácido que no existe, yo no tengo ácido, pero tengo la sensación del ácido.
Exacto.
Y eso, mi madre me dice, pero Isma, ¿cómo? Digo, sí, mamá, tengo la sensación que tengo ácido, pero sin embargo no lo tengo. Incluso he tenido dolores de cabeza sin dolerme la cabeza. Es una pasada, ¿cómo el cerebro puede proyectarte esas sensaciones?
Sí, señorita, sigue.
Bueno, Isma, pues nada, por el tiempo te agradecemos tu testimonio, desde aquí que sigas adelante, que os ayudéis mutuamente las dos, y muchas gracias por compartirlo con nosotros hoy.
Gracias, yo esto, que todo el que esté con este trastorno, que no se rinda, que el deporte es lo principal que lo baja.
Sí.
Que el 2020 te traiga lo que tú quieras, que es la salud.
2021, Sisa.
2020 te deja atrás todo lo que tú no quieras, y que el 2021 lo entre con buen pie.
Exacto.
Hombre, todo el mundo que tiene boca se equivoca, ¿vale?
Sí. Perdonada.
Queda rectificado, ¿lo entendiste, Isma?
Sí, que para el 21 va a venir lo mejor.
Ya, mira, y ahora tu madre te va a despedir con una canción.
¿Dónde está la canción? Me he perdido la canción. De lo Atlántico, ríes. Bueno, un besito,
un besito.
Pídele a la vida lo que tú le quieras dar, y no te quedes corto en la propina. Media vuelta lo que no quieras ver más, y deja de poner la otra mejilla, porque lo que en el fondo importará será que nada estorbe en tu camino. Te juro que da tanto por andar, no merece la pena. Tus virtudes, porque lo demás vendrá detrás, y por la vida lo que te motiva. Dale tiempo al tiempo, que cada movimiento llega cuando marca su compás, y no des la batalla por perdida, porque lo que en el fondo importará será que nada estorbe en tu camino. Te juro que da tanto. No merece la pena.
Pues seguimos después de esta canción, Ríe, ¿no? Que nos hace falta reír. Y nada, Cristian, a ver, queremos saber cuáles serían los primeros indicadores, ¿no?, que podríamos observar en nosotros mismos o en personas de nuestro entorno que nos harían saber que estamos empezando a somatizar.
Hombre, pues el malestar físico, lo que nos está influyendo, el malestar físico, fácil de detectar, pero añadido a eso, si nuestra cabeza está enfocada en ese malestar, absorbida en él, las preocupaciones, la atención que le dedicamos, cómo nos está afectando ese malestar, y si está acompañado de ansiedad. Yo creo que la ansiedad es la clave. Si tenemos señales de que hay ansiedad, yo creo que es una de las cosas que más puede discriminar del dolor físico y explícito por causa orgánica y la somatización, para ir a corroborarlo en un médico. Yo creo que la ansiedad y el efecto en nuestra vida diaria que nos esté generando.
O sea, que los indicadores serían posibles síntomas, no, sí, sin explicación, sí, y acompañados de ansiedad, ¿no?
Exacto, la ansiedad, preocupación, el agobio, exactamente.
Sisa, ¿tú querías preguntarle algo?
Le iba a preguntar yo que es importante también la prevención de este tipo de trastornos. ¿Cómo podemos hacer para prevenirlo?
Hombre, Sisa, como todo, la prevención es la clave. Si previenes, te ahorra.
¿Algún truco?
Buah, tanto, Sis. Si uno fuera a nivel personal, a nivel social, a nivel político, a nivel educativo, en todo, Sisa, todo lo que se maneje, todos los cambios, en pro a la salud mental, al estrés, a las condiciones de vida digna, todo eso va a afectar y va a ir quitando esos vicios que se llevan arrastrando a veces hasta a nivel familiar. Pero la prevención, Sisa, date cuenta, un problema de salud mental, pues todo lo que sea en pro a la salud mental, lo que es una vida sana, afrontar los problemas, no dejarlos escapar, vivir en lo bueno y en lo malo, afrontar lo malo y vivir lo bueno, estar en la realidad, no estar ausente, vigilarse uno, observarse, si uno ve que está fallando por un lado, buscar otro observador externo que le eche un chequeo a uno y le diga si necesita un empujoncito o no. Y conocimiento sobre cómo funciona la ansiedad, sobre todo, la verdad, hombre, la sociedad ha avanzado, antes nos criamos todos como burros de carga, ahora hoy en día hay información de todo tipo, va a criar un niño, el apego, de las emociones que se da hasta los colegios, todo eso va en pro y siempre va a ayudar, sí, pero la prevención, es verdad que mientras más previenes, más te vas a ahorrar el problema, el sufrimiento y los costes. Pero vamos, a nivel personal, lo más que puede hacer una persona es eso, observarse, vigilarse, tener algún observador externo y llevar una vida donde afronte lo bueno y lo malo y que tenga cosas positivas en el día a día, que las encuentre, que todos los días merezcan algo y que se mantenga a flote y que vea que no tiene ningún impedimento psicofísico, no, somático, que le impida hacer eso en el día a día, ¿no? Sí, un poco, así a grandes rasgos, es lo más que puede ayudar en prevenir. Y antes de que se vaya de las manos, pues si las cosas están delicadas, el sufrimiento va más, pues terapia psicológica ya sería dejar la prevención para ir a la intervención, ¿no? Pero la prevención, todo lo que es salud mental, educación, formación, va a ayudar, sí. En parte del trabajo que hacen ustedes, ¿no? En sensibilizar también.
Okay. Cristian, yo te quiero transmitir una pregunta de una persona que se encuentra ahora mismo, está siendo consciente de que está empezando, está con mucha ansiedad y está empezando a somatizar, y está siendo consciente de esa somatización, de esos dolores, está con dolores musculares, espalda, cuello, cervicales. ¿Cómo podría disminuir ella o paliar esta somatización?
Hombre, a ese nivel ya, yo creo que lo más efectivo para la persona es que el tratamiento psicológico. Porque con el tratamiento psicológico le van a dar información de cómo funciona la ansiedad, qué es lo que le está pasando, le va a ayudar a comprender qué es lo que le está pasando, a entenderlo, y por lo tanto va a tener más poder de control sobre ello, ¿no? Y a partir de ahí, que eso es psicoeducación, es lo que aprende un psicólogo en la carrera sobre la ansiedad, pues personalizado, son 2-3 sesiones, y después empezar a hacer cambios protectores en la vida diaria para tener esa ansiedad bajo dominio, ¿no? Pero por lo que me estás contando, el nivel de ansiedad es alto. Y es verdad que...
Sí, además ella pasa por un periodo emocional complicado, está débil también emocionalmente.
Se ve que necesita ayuda entonces, porque es verdad que recetas mágicas con la ansiedad es muy difícil dar con una, hay mucha gente que vende para la ansiedad un libro, tal cual cosa, que es verdad que pueden ayudar un montón, pero si uno está mal, a veces necesita un tiempo para pasarlo, ¿eh? La ansiedad no se resuelve de un día para otro, ¿eh? Es dura, pero necesita también afrontarla y es duro, ¿eh? Pero yo, al nivel que me estás diciendo, creo que sí necesita.
No, encerrarse en la casa es una. ¿Y la playa? Buenísima.
Sí, ella no se encierra. Ella lleva una vida totalmente normal, no se encierra en casa, tiene hábitos de vida saludables.
Los frutos secos también es una cosa muy buena.
Sí, la alimentación también influye. También
la almendra, las nueces.
Sí. Todos los hábitos de vida saludables van a venir bien.
La van a proteger en cierto sentido.
Pero claro, si ya, como tú dices, llega a un punto, ¿no? Al nivel ese que es consciente y que está pasándolo mal, lo mejor es psicoterapia, ¿no? Que no puede resolverlo por ella misma.
Claro, porque al fin y al cabo es un apoyo técnico que te va a ahorrar un montón de tiempo y de palos de ciego, ¿no? Que vas a dar al final, sí.
¿Y cómo puede manejar la persona esos síntomas que no encuentran explicación? ¿Existen estrategias para poder llevarlas a cabo?
Hombre, claro, hablábamos que había una línea continua entre lo más físico y lo más psíquico, ¿no? Entre lo más físico, ya cuando hablamos de trastornos por dolor y demás, pues que convivir con el dolor, que eso es fácil decirlo, pero convivir con el dolor conlleva pues lograr que el dolor no genere más sufrimiento que lo que genera simplemente el propio dolor, y uno tolerar al máximo, ¿no? Y para eso hay una intervención, un montón de heavy, ¿no? De relajaciones, de en el día a día y demás, para una persona optimizar su día a día, intentando minimizar al máximo el efecto del dolor, ¿no? Y después en lo psíquico, pues, claro, cuando vamos más a lo psíquico ya, ¿no? La somatización, lo que es la hipocondría y demás, pues ahí, claro, conocer cómo funciona el trastorno, ¿no? Como decía Inma por teléfono, que le está ayudando el conocerlo, y después ya las estrategias cognitivas que hay para afrontarlo, ¿no? Que, claro, detectarlo, saber que son síntomas, verlo como señales equivocadas que está dando el cuerpo, dejarlas pasar, todo eso lleva un entrenamiento, ¿no? Pero vamos, convivir con ello hasta que pueda superarlo en la medida de que cada tipo de trastorno te permita superarlo, ¿no?
Que eso es lo que se pretende con la terapia psicológica, ¿no?
Sí, claro, hasta uh-huh. donde llegas y hasta ahí puedes preparar a la persona, sí. Uh-huh.
¿Qué programa más?
Pero no, se nos queda corto porque de verdad tendríamos mucho más que hablar, ¿verdad?
Sí.
Y Cristian, pues genial.
Muchas gracias.
Genial aquí explicándonos.
Muchas gracias.
Todo, ¿verdad?
Sí, sí se queda corto.
Te rescataremos para otro programa.
Sí, hombre, estoy en la calle al lado.
Yo lo busco. Y lo vamos a despedir con una canción.
Vale, pues lo despedimos con una canción. Aquí con música, que nos encanta la música y la alegría que nos transmite la música. Te despedimos, Cristian.
Perdona, que esta canción no es de Lucha Canaria.
No. Hay que ser diverso, Ana, no todo cuesta en un mismo saco.
Yeah.
Pues encantada de tenerte aquí, ha sido un placer. Volverás.
Sí,
yo me dejo. Y te despedimos con Coldplay, Adventure of a Lifetime.
Muchas gracias.
En los últimos minutitos que nos quedan vamos a leerles una nota de prensa, porque hoy es el Día de los Derechos Humanos, y desde Asomasamen queremos unirnos a la denuncia de las situaciones de violencia que de forma habitual sufren las personas con trastorno mental en la atención sanitaria. Una de las vulneraciones de los derechos más frecuentes es el uso de medidas coercitivas, tales como las contenciones mecánicas, que es una práctica que se considera tortura para la ONU. Ahora les voy a leer, lo busco por aquí un momento, les voy a leer un testimonio de lo que siente una persona cuando tiene un ingreso en psiquiatría. Soy un paciente psiquiátrico, así que cuando ingreso en urgencia, llaman a seguridad para que esté presente mientras me desvisto para ponerme el pijama del hospital. Tardo más de lo que debo en terminar de desabrocharme la camisa y el personal no da tiempo, ni medio minuto. Y me reducen entre las dos personas de seguridad y los 5 auxiliares y enfermeros que han llamado previamente para presenciar cómo me desnudo en un habitáculo de 2 metros cuadrados. Me lo colocan en la camilla que ya habían preparado de antemano con las correas. Soy un paciente psiquiátrico con urgencia médica y tengo mucho miedo de lo que me está sucediendo. No entiendo por qué no me han cuidado desde que llegué al hospital, por qué no está mi familia conmigo, y estoy en shock, un shock que no tenía antes de ingresar. No entiendo por qué me han dejado solo. Soy un paciente psiquiátrico, a lo mejor es por eso, o a lo mejor es porque el personal no está formado en salud mental, porque mantienen vivo el estigma, los mitos y las falsas creencias, porque cuando conocen el motivo de mi ingreso les doy miedo. A lo mejor es porque no hay dinero para que el hospital tenga unas urgencias específicas en salud mental, porque no tienen personal suficiente y todos corren de un lado para otro deshumanizado. No es porque sea un paciente psiquiátrico, me duele decirlo, porque esta situación la están viviendo todos los días otras personas que ingresan. Esta situación no es pasado, es el presente y está sucediendo ahora. No es a lo mejor, es por esto. Y toda esta precariedad deja una huella y un trauma imborrable para el resto de nuestras vidas, las nuestras y las de nuestra familia. Para conseguir la erradicación de estas prácticas, debemos potenciar el desarrollo de equipos comunitarios que atiendan en crisis, incrementar recursos profesionales, modificar los espacios para hacerlos menos hostiles, así como también implementar apoyo a los profesionales para que se impliquen en prácticas alejadas de las relaciones de poder. Pero para concluir, y considerando imprescindible todo lo mencionado hasta ahora, hoy queremos hacer especial hincapié en la importancia de escuchar a las personas con experiencia propia y reconocer su saber y el de su entorno. Pues aquí les dejamos esta nota de prensa hoy con motivo del Día de los Derechos Humanos. Uh-huh. Y que nos queda mucho trabajo por hacer.
Sí.
Y mucha concienciación y luchar para que todo esto cambie.
Uh-huh. ¿No? Bueno, pues ahora...
¿Queréis comentar algo sobre esto?
Bueno, que poco a poco nos vayamos conociendo, haciendo cosas nuevas y que apostemos por una nueva psiquiatría.
Uh-huh. Pues nada.
Pues nos vamos despidiendo, ¿no?
Sí.
Para poneros en contacto con nosotros, como siempre, con Asomasamen, pueden hacerlo por teléfono en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Muy bien, Cristian, ¿querías dar tú los teléfonos del gabinete de Danaes para que la gente los tenga?
Sí, puede el contacto puede ser viendo poniendo en Google gabinete Danaes Fuerteventura, y si tienen a mano para apuntar, pues pueden coger el 606-183247, 606-183247, o el email fuerteventura@gabinetedanaes.com también. gabinetedanaesfuerteventura@gmail.com. Pero poniéndolo en Google más o menos, si pueden.
Muy bien, pues animamos a la gente que te llame.
Gracias.
Y recordarles que también tenemos a la venta los décimos de la lotería de Navidad, que todos los años Asomazamen reparte.
Y un empujoncito ya que quedan dos semanitas, sí,
reparte,
¿no?
Reparte, menos. Reparte, no cobras y vende. Para que tengan suerte. Y los pueden encontrar en Puerto de Rosario, en la gasolinera Gil, Víveres León, la tiendita de las 90, de las 90 viviendas, Perfumería Carmín, Librería Tagoror, Víveres Maey, Peluquería Román, y en Gran Tarajal, en la peluquería Dori Monroy. Y acabamos ya nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, y a Cristian, pues muchas gracias igualmente.
A ustedes.
Les esperamos el próximo jueves de 12 a 1 si Dios quiere. Sí. Que sean felices todos. Saludos al chiquito del control que está hoy aquí. Que volvemos a ver antes de terminar el año. Darle las gracias a Cristian y a las compañeras. Hasta el próximo jueves. Sí.
Hasta el próximo jueves.
Nos vemos el próximo jueves.
Que sean felices, que no cuesta nada, ¿verdad, Cristian?
Sí, es verdad.
Es gratis y barato.
Sí. Que no cuesta nada.
Y sale mejor siempre.
Esa es la mejor opción, ser felices, ¿verdad que sí? Pues hasta la semanita que viene.
Un besito volado para todos.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomazame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo,
al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomazame.
Sí, yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos. Para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. En Radio Sintonía.